Todavía existe así como la franja de Gaza. de la caída de Tiro. En el versículo 15 dice: así dijo el Señor Jehová a Tiro, ciertamente el estruendo de tu caída, cuando gritarán los heridos, cuando la matanza será hecha en medio de ti, las islas temblarán, todos los príncipes de la mar descenderán de sus tronos y quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas, vestirse han de espanto, sentarse han sobre la tierra y espavorecerse han a cada momento y estarán atónitos sobre ti y levantarán sobre ti endechas y dirán sobre ti: ¿cómo pereciste, poblada en las mares, ciudad que fue alabada, que fue fuerte en la mar, ella y sus moradores que ponían su espanto a todos sus moradores? Entonces recordemos también que Tiro era la ciudad que hacía comercio con todos estos lugares, al fin y al cabo un puerto podía hacer comercio en todo ese sector y en el Mediterráneo. En el capítulo 27, bueno, en el capítulo 26, el versículo 7, Dios utiliza a Nabucodonosor sobre Tiro. Dice el versículo 7: porque así dijo el Señor Jehová, he aquí que yo traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, de la parte de Aquilón, rey de reyes, con caballos, carros, caballeros, compañía y mucho pueblo. Entonces ya Babilonia es por acá. Pues Nabucodonosor contra Tiro, contra Gaza, contra Edom, Amón, Moab, contra Egipto. Entonces Dios está hablando pues que desde acá, de este lugar, no, cuando se iba a ser el rey sobre todos estos lugares, y por eso le dice rey de reyes en el versículo 7: Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la parte de Aquilón, rey de reyes, con caballos y carros, caballeros y compañías y mucho pueblo. Está el asunto sobre Nabucodonosor. En el capítulo 27 nos habla de las endechas sobre el rey de Tiro. Versículo 1 dice: fue palabra de Jehová diciendo: y tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Ya vemos que endechas son canciones de tristeza, canciones de luto. Y aquí habla entonces sobre el rey de Tiro y muestra los negocios. Ese capítulo creo que ya lo habíamos visto, los negocios de Tiro con otras ciudades, todos los negocios que hacía con muchas naciones. Dice que el rey de Tiro decía que estaba hecho de perfecta hermosura y que en el corazón de los mares están tus términos, y se muestra pues de hayas del versículo 5 dice: de hayas del monte de Senir te fabricaron todas las tillas, tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil, de castaños de Basán. El versículo 7 dice: de lino, de fino lino bordado de Egipto fue tu cortina. El versículo 8 dice: los moradores de Sidón y de Arvadas fueron tus remeros. El versículo 9 dice: los ancianos de Gebal y sus sabios repararon tus hendeduras. El versículo 10 dice: persas, lidos y africanos fueron en tu ejército tus hombres de guerra. El versículo 11 dice: los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor. Los pigmeos en tus torres colgaron sus escudos sobre tus muros alrededor. Tarsis, tu mercadera, a causa de la multitud de todas tus riquezas. El versículo 13 dice: Grecia, Tubal y Mesec, tus mercaderes. El versículo 14 dice: la casa de tu forma, caballos y caballeros y mulos dieron tu mercado. El versículo 15 dice: los hijos de Edad, tus negociantes. El versículo 16: Siria, tu mercadera, por la multitud de tus hechuras, por carbón, tus granos, vestidos bordados, los finos. Versículo 17: Judá y la tierra de Israel, tus mercaderes con trigos, minit, panat, miel y aceite, triaca, dieron en tu mercado. Versículo 18 dice: Damasco, tu mercadera. Versículo 19: Dan, Grecia y Mosel dieron en tus ferias. El versículo 20 dice: de Dan, tu mercadera. Versículo 21: Arabia y todos sus príncipes de Sedar, mercaderes. Versículo 22: los mercaderes de Sabá. Versículo 23: Arán y Canet y Edén, los mercaderes de Sabá y Asiria, fue, y qué demás fueron en tu mercadería. Entonces vemos pues el comercio de Tiro con todos estos lugares y con toda esta, con todo este asunto, esta mercadería, todo lo contrataba con todas partes. Y dice Dios que toda esa gente levantará endechas sobre ti, en versículo 32, y levantarán sobre ti endechas en tus lamentaciones y endecharán sobre ti. ¿Quién como Tiro cortada en medio de la mar? Cuando tus mercaderías salían de las mares, cantaban muchos pueblos, los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tus contrataciones. Entonces Tiro acá era la que comerciaba, digamos, con todos estos lugares por fuera, pues de la media luna creciente, pero también con los, con Judá, con Egipto y con otros pueblos. Entonces eso era Tiro. Entonces el puerto siempre lleno de mercaderías. Y los puertos siempre pues con mucho tipo de personas de otros países, de otros lugares, siempre los puertos mucho más, los puertos mucho más liberales, siempre con gente de varias razas, con gente de muchas ideas, siempre los puertos así, y más inmoralidad también, ¿cierto? Los puertos, la gente se encuentra, gente de otras nacionalidades, de otros países, de otros, ¿cómo se dice?, de otras culturas, y allá en los puertos se encuentran, y en este caso Tiro, ya una especie de puerto, se encuentran, y claro, más inmoralidad y más, es más difícil, pero también son gente más abierta a las ideas, que se creen más pecadores también de alguna manera, a diferencia de las zonas montañosas y tradicionales donde hay menos ideas y la gente es más conservadora en sus modales y en sus pensamientos, ¿cierto? La gente de las montañas, que está metida en las montañas, es siempre una gente más del trabajo y de la tierra y esas cosas. Los puertos no. Aunque evidentemente en este momento el aeropuerto le ganó al puerto. También el aeropuerto trajo muchas cosas que no había, digamos, en ciertos lugares, porque el aeropuerto le gana al puerto. En el versículo 36, el último, entonces muestra como la destrucción de Tiro para siempre. Los mercaderes en los pueblos silbarán sobre ti, con turbada fuiste, mas nunca más serás para siempre. Nunca más serás para siempre. Entonces, ese asunto de los puertos y del mar y de la cultura también se puede notar mucho aquí, pero en todas partes, en los Estados Unidos también las ciudades grandes pues son menos cristianas, mientras que los pueblos son más cristianos, son más creyentes los pueblos pequeños. El capítulo 28 nos habla del príncipe de Tiro. Capítulo 28 nos habla del príncipe. ¿Qué hiciste con lo que borraste, Sebastián? Yo lo voy a hacer yo. Capítulo 28. Del príncipe. En el anterior nos hablaba del rey. Ahora aquí nos habla del príncipe de Tiro. porque este príncipe dice que él es Dios y que se sienta en el lugar de Dios, ¿cierto? Que se sienta en el lugar de Dios. También dice que el versículo 3 dice: aquí que tú eres más sabio que Daniel, nada hay oculto que a ti sea oculto. Entonces, cuando dice que es más sabio que Daniel, nosotros recordamos que Daniel conocía pues todos los misterios y llamaban a todos los adivinos de Babilonia y ellos no podían entender los sueños del rey, y Daniel era el más sabio de ese lugar de Babilonia. Y aquí dice Dios que el príncipe de Tiro es más sabio que Daniel, o sea que tenía más sabiduría que este personaje, y que es un hombre, porque dice que no es Dios sino que es un hombre. Entonces, por eso yo lo pongo como el lugar del anticristo. Y dice: yo soy en el asiento de Dios. Y eso es lo que nos recuerda Tesalonicenses 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3, ¿no? No os engañe nadie de manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios, pues adorado, tanto que como Dios se asienta en el templo de Dios, haciéndose parecer a Dios. De 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Que entonces nos sería un versículo cruz con Ezequiel 28, 2.
Parece que su misma gente, la que ha estado con ella,
es la que la enfrenta. Que la enfrenta como para hacerle la herida, pues para acabar con ella. Y eso entonces podemos pensar en Ezequiel 28, que son ellos mismos los que se matan, pues como se matan entre ellos mismos en este caso. Podríamos decir Dios utilizando a estas otras personas. En el versículo 11 ya deja de hablar del príncipe y empieza a hablar del rey. Y fue palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta el dicha sobre el rey. ¿Sí ven? Y ese rey se le muestra como un querubín. Hijo de hombre, levanta el dicha sobre el rey de Tiro. Decirle: Así dijo el Señor Jehová, tú sella la suma, llena de sabiduría, acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, sal de tu paso y amante, porque son imperios a filo, carbunclo de esmeralda y oro, las obras de tus atambores. Tus pífanos estuvieron apercibidas en ti en el día de que fuiste creada. Tú, querubín grande, que cubre, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedra de fuego, anduviste. Entonces, si el príncipe es el anticristo, entonces el rey sería Satanás mismo y lo muestra como un querubín, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener esa relación muy, muy fácil, ¿no? No hay necesidad de darle muchas vueltas. ¿Y cuáles eran los querubines? Pues como esos animales que estaban ahí delante de Dios adorando, eso era como querubín, entonces él era como uno de los que estaban ahí, digamos los querubines como los que están más cerca de Dios, ahí como alrededor del trono, y uno de esos querubines fueron los que se rebelaron contra Dios y se encontró pues que pecó, ¿cierto? Que a causa de todo lo que podía hacer, todo lo que hizo, todo lo que tenía, pecó. Ahora, posiblemente deseó la gloria de este mundo, vemos pues como ese pecado, deseó la gloria de este mundo, porque el rey de Tiro está lleno de cortinas de Egipto, de piedras de no sé dónde, de no sé, de bebidas de tal parte, de no sé qué, de otro lado, entonces el rey de Tiro, y digamos en este caso el querubín, Satanás, como que deseaba también, es por eso, la gloria del mundo, la gloria que da este mundo, y no solamente la gloria de Dios, sino también buscar más allá de la gloria de Dios, que era como la gloria de este mundo. Hermana, ¿me ve? Bueno, algo pasó ahí, pero ya lo arreglé. Entonces, la gloria de este mundo, eso entonces uno piensa pues como el ser orgullo, ¿cierto? El querer tener todo, y ese es como el peor pecado, ¿cierto? Querer tener todo y hacerte todo y yo no sé. Hoy leía la noticia que capturaron a uno de estos señores de los sureños que manejaban el tráfico aquí en Medellín, y lo capturan porque en Medellín es, pues en parte porque en Medellín es muy difícil tener una Lamborghini, pues no hay mucha gente que tenga una Lamborghini, y por la misma característica de la ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, los reductores de velocidad son muy altos, entonces la Lamborghini hay que doblar, no es bueno para una ciudad como Medellín. Entonces creo que hay como tres en Medellín o cuatro solamente. Entonces ya es muy fácil decir, bueno, quiénes tienen ahí, se puede investigar a quiénes tienen los Lamborghini. Y segundo, es un muchacho que no tenía negocios ni nada, ¿cierto? Entonces es muy, muy, muy interesante saber de dónde salió la plata, y que tenía una novia modelo. Entonces casi que, ¿cómo se dice? Gallina es, ¿cierto? ¿Cómo es? Blanco es, todo eso, que tiene una Lamborghini, entonces no debe ser, no debe ser, hay que investigar que tiene una novia modelo, ¿cierto? Entonces fácilmente ya sabemos quién es. Entonces lo buscaron y por supuesto, pues fue fácil. Ah, y para completar, absurdo, lo que llama la atención. Y entonces ahí estaba esa entonces estaba dando mucha, ¿cómo se dice?
Mucha
estaba, lo veían por todas partes. Ese es el capítulo 28, el versículo. Te leamos un poquito en este capítulo 28, el versículo 17 dice: enalteciose tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Y contrataciones es más o menos eso, es como estar haciendo negocios, contratos, ¿cierto? Eso es más o menos lo que significa contratación. Todos los pueblos te conocieron, en los pueblos se maravillarán sobre ti, conturbado fuiste y nunca más serás para siempre. Y en la última parte, del 24 al 26, nos habla sobre Sidón, y bueno, del 20 al 24 y del 25 al 26 de la restauración futura de Israel. Así dijo el Señor Jehová, dice el 25, cuando juntaré la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales están esparcidos, y en ellos me santificaré, en los ojos de las gentes habitarán sobre su tierra, la cual ya mi siervo Jacob, y habitarán sobre ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y habitarán confiadamente cuando yo haré juicios en todos los que los saquean, en sus alrededores, que sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Entonces del 25 al 26 nos habla de esa restauración de Israel, mientras que prácticamente todo el resto del capítulo nos habla sobre Tiro, el príncipe y el rey, como tipos de Satanás y del anticristo, que eso lo tenemos que tener en cuenta ahí. Capítulo 29 es una profecía contra Faraón. Y por lo que hemos estudiado, nosotros ya sabemos que Faraón o que Egipto no va a poder combatir a Nabucodonosor. Que aunque piensen que tienen poder para combatir a Nabucodonosor, pues Dios había tomado la decisión de dar esa, digamos, ese reinado por ese tiempo a Nabucodonosor. Entonces, Faraón no va a poder, por mucho que Faraón quiera tener su poder ahí, no va a ser capaz de tenerlo. Y hace una alegoría, ese capítulo 29 es una alegoría de Faraón Egipto con el mar. Mire que llama a Faraón el gran dragón, dice: habla y así dijo el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que duerme en medio de sus ríos. Entonces, como lo muestra como si fuera un dragón en el mar. Acuérdese que uno tiene la idea de que los dragones están en el aire, pero aquí Dios lo muestra como un dragón en el mar que duerme en sus ríos, o sus ríos, y que dice: mío es mi río y yo me lo hice. Y esa es una, ese río sería pues como el asunto de las gentes, de su reino. El versículo 9 es como una respuesta de Dios, donde dice: la tierra de Egipto será sola y desierta, y sabrán que yo, Jehová, que yo soy Jehová, porque digo: mío es mi río y yo lo hice. Entonces, como que Dios le dice: usted dijo esto, que eso es mi río y yo lo hice, lo cual no es así porque es mío, ¿cierto? Digámoslo de alguna manera, no es suyo sino mío, que yo lo hice. Entonces, podría uno pensar como que Dios está reclamando lo que es de él. En el versículo 13 vemos que la cautividad de Egipto iba a ser menor que la de Israel, porque dice: así dijo el Señor Jehová, al fin de 40 años juntaré a Egipto de los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y tornaré a traer los cautivos de Egipto. Yo los tornaré a la tierra de Patures, a la tierra de su habitación, y allí será renovado. En comparación de los otros reinos, será humilde, ni más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no se enseñoren en las naciones. Mire qué profecía tan tremenda, que digamos que hasta el día de hoy Egipto no es imperio. en la geopolítica mundial, Egipto es un pueblo, digamos, ¿cómo le podría yo llamar? Mediador entre Occidente y Oriente. O sea, Egipto siempre trata como de ser un mediador.
Muy
neutral. Siempre habla con Estados Unidos, habla con los árabes, habla con los palestinos, habla con Israel. Entonces, Egipto, hasta el día de hoy, sigue siendo un pueblo más bien humilde, ¿cierto? Más bien bajo. Sería chévere posiblemente conocer Egipto, que creo que me gustaría más que ir a Israel, por decir algo, me gustaría más ir a Egipto que a Israel, conocer un poquito pues como toda la historia, porque es una historia muy grande. La cautividad de Egipto, incluso mire que Egipto aprendió más rápido que Israel, porque Egipto lo aprendió en 40 años, mientras que la cautividad de Israel era 70 años y todavía de alguna manera siguen en la dispersión en el tiempo de los gentiles, ¿no? Pasó la cautividad babilónica. Entonces, todavía hasta el día de hoy, como que no fueran un pueblo totalmente. Recuerda que Israel es un estado casi que sin territorio, ¿cierto? Tiene algún territorio, pero casi que es un estado sin territorio. Entonces, pueden haber estados sin territorio, pueden haber pueblos sin tierra, que están andando como los gitanos, ¿cierto? Pueblos sin tierra, andando de un lado para otro, pero no tienen una tierra que digan, esta es la tierra de los gitanos, ¿no? Santa María de Itagüí, aquí en Itagüí, o yo no sé dónde, por allá hay gitanos, en tal parte hay gitanos, pero no tienen una tierra como tal, sino que van de un lado para otro. Entonces pueden haber pueblos sin tierra, y digamos que Israel casi que es un estado, así como llaman el estado de Israel, pero no le vemos mucho la tierra, ¿cierto? Como tal, no la tiene muy clara. El instrumento para Egipto vuelve a ser Nabucodonosor, dice el versículo 19. Dice el 17 del capítulo 29, estamos en el 29, versículo 17. Y aconteció en el año 27, el mes primero, el primer mes, que fue palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo servir a su ejército grande servidumbre contra ti. Toda cabeza se descabelló y todo hombro se peló, y ni para él ni para su ejército hubo paga de tiro por la servidumbre que se dio contra él. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Entonces, ya que también el mapita que les dice acá, Nabucodonosor contra Tiro, pero también la tierra de Egipto, y él tomará su multitud y despojará sus despojos, robará su presa y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió en ella, yo le he dado la tierra de Egipto, porque hicieron por mí, dijo el Señor Jehová. En aquel tiempo hará reverdecer el cuerno a la casa de Israel, y yo te daré abertura de boca en medio de ellos, hablando de Dios Jehová. Entonces, aunque le dan a Nabucodonosor es un instrumento, ¿cierto?, para el asunto contra Egipto, nosotros recordamos por Isaías que Dios tiene un plan con Egipto. Creo que es Isaías 19, me parece. A ver si lo encuentro. Isaías 19, 25. A diferencia de Tiro, de Edom, Dios da unas promesas a Egipto, que dice: Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: Bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, y heredad mía, Israel. Entonces pone a Egipto, a Asiria y a Israel. Entonces los pone ahí indicas Egipto, Asiria e Israel. No sé cómo se va a conservar. Me pregunto yo cómo se va a conservar el asunto de la nacionalidad. Por ejemplo, Egipto, los asirios, Israel, ¿cierto? ¿Cómo se va a conservar el asunto de la nacionalidad? Porque cada día es menos importante la nacionalidad. profetiza y di: así dijo el Señor Jehová, aullar, ay del día, porque cerca está el día, que cerca está el día del Señor, día de nublado, día de la siguiente será, y vendrá espada en Egipto, habrá miedo en Etiopía, cuando caerán heridos en Egipto, tomarán su multitud y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Libia, Lidia, todo el vulgo y Cut, y los hijos de la tierra de la liga caerán con ellos a cuchillo. Entonces aquí en el versículo 5 que habla de la tierra de la liga, sería como los países, las naciones que hacen alianzas unas con otras. Libia, Egipto, listo, que hacen como alianzas unas con otras para no dejar que Nabucodonosor entre a su tierra. Entonces Dios dice: no, no importa, si haya una liga árabe, no podrán impedir que Nabucodonosor entre, Nabucodonosor va a entrar. Es muy, muy simpático esto, muy curioso, porque la comunidad de naciones árabe se llama la Liga Árabe, así se llama en el día de hoy, la Liga Árabe. Entonces es muy particular que tenga el mismo nombre, y la Liga Árabe son los países del África Norte. ¿Cómo así?
Entre
entre la Biblia y el Corán, y qué es lo que ellos reciben o qué es lo que ellos aceptan de la Biblia. Sería un buen trabajo, pues, de comparación del Corán con la Biblia. ¿Hasta dónde? ¿Cómo podríamos pensar en el libro de Mormón y hacer otras comparaciones? Yo creo que uno puede y que uno debería leer todo eso. No, no como hay gente que dice, no lea eso, que eso no le sirve, o eso, no sé enredar más. Pues no, uno debe leer todo eso. Si uno cree en la verdad, uno entiende todas las cosas desde la Biblia. Bueno, el versículo entonces 5 de la Liga Árabe, y el versículo 10 menciona nuevamente Nabucodonosor. Así dijo el Señor Jehová: haré cesar la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces vuelvo a pensar en Nabucodonosor y que Nabucodonosor destruye la Liga Árabe, ¿cierto? Nabucodonosor por acá se viene y acaba con la Liga Árabe también. Listo. Pero también con Israel. Recuerden que le dio 70 años de cautividad. Y pienso en Nabucodonosor como un rey que va a tener el poder de todo este sector. Como un rey que va a tener el poder de todo este sector y que está en Babilonia, que está en Babilonia y hace por 70 años, digamos, por lo menos, como el poder sobre este lado, por 70 años. Entonces yo pienso en Nabucodonosor también como un tipo del diablo, un tipo del anticristo, el diablo del anticristo, que lo que hace es empezar a gobernar todo el mundo. Incluso a los árabes, incluso a los judíos, incluso a los cristianos, o sea, a todo el mundo. Él va a tener como un poder de que va a llegar un momento en que Dios le va a dar la fuerza para que a Tiro, a Sidón, a Tarsis, a todas partes, ¿cierto? Como que él pudiera llegar a todas partes. Entonces pienso en eso, en Nabucodonosor, como ese poderoso rey, ¿cierto? Como ese rey poderoso. Y en Isaías 14. Nos habla del rey de Babilonia. El versículo 3: y será que en el día que Jehová te dé el reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, entonces levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo se suele sacar reposo la codiciosa del oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, que con ira hería los pueblos de llaga perpetua. Y en el verso 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que debilita las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiría al cielo. Entonces mira que este es el rey de Babilonia. El rey de Babilonia. Entonces, y esto va a pasar cuando ellos vuelvan a la tierra y estén en reposo. Entonces digamos, Nabucodonosor como rey de Babilonia, entonces lo pienso como también como un tipo de Satanás, como un tipo de Satanás. Y la pregunta sería: ¿por qué Dios le dice mi siervo? Pues porque Dios le dice siervo. Y uno podría simplemente decir: bueno, es que Satanás no hace más de lo que Dios lo deja hacer, y Dios sigue teniendo todo el control del mundo. Entonces todo el mundo es siervo de Dios en un sentido, porque Dios sigue teniendo el control de todo, de toda la humanidad, ¿cierto? Los gobernantes es porque Dios los permite que estén, los presidentes porque Dios los permite que estén. A usted no le gusta el presidente Santos, pero Dios lo tiene allá y es su servidor. No le gustaba Uribe, pero Dios lo tenía allá y era su servidor. O sea, por alguna razón Dios los tiene allá haciendo su plan, haciendo su propósito, aunque uno no le guste. Y así con Nabucodonosor, porque mire que después Nabucodonosor va a ser preso y va a ser preso, pero va a morir y todo lo que va a pasar con Nabucodonosor, pero él está ahí cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí? Entonces por eso pienso en Nabucodonosor como ese tipo de rey que reinará sobre la humanidad con el permiso de Dios. El versículo 26 dice, el capítulo esparcirá Egipto entre las naciones y aventará los pies por las tierras y sabrán que yo soy Jehová. Recuerden que estas son las palabras más fuertes del profeta. Y sabrán que yo soy Jehová. Siempre le está diciendo eso, o siempre eso es lo que se ve en Ezequiel. El capítulo 31 es un recuerdo de la caída de Asiria. Está recordando pues lo que ya pasó y le está diciendo a Egipto también que no piense que él no va a caer, que recuerde que ya cayó Asiria. Y aconteció en el año 0, en el mes tercero, el primero del mes, que fue palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, diga para Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿A quién te compararé tu grandeza? Y aquí que el Asur, y tú recuerdas otra vez que el Asur sería Asiria. Y que el Asur, cedro en el Líbano, hermoso en ramas, sombrío con ramas, con sus ramas, y alto en grandeza, y su copa fue entre la espesura. Las aguas le hicieron crecer, el abismo le encumbró, sus ríos iban alrededor de su pie, a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, sus ramas se multiplicaron, sus ramas se alongaron a causa de sus muchas aguas que enviaba. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, debajo de sus ramas parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Hizo ser hermoso en gran manera, con la longura de sus ramas, porque su raíz estaba junto a las muchas aguas. Ese es Asiria. Entonces Dios está diciendo: mire cómo creció todo lo que pasó. El versículo 9 dice: yo le hice hermoso con la multitud de sus ramas. O sea, comparando con ese árbol, todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron envidia de él. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: por cuanto te encumbraste la altura y puso su cumbre entre la espesura, y su corazón se elevó con su altura, yo le entregué en mano del fuerte de las gentes, él le trabará por su impiedad, le derribé, y extraño le cortarán los fuertes de las naciones, dejarlo van, sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra serán quebrantados sus ramos, y él sean de su sombra todos los pueblos de la tierra que habrá. Entonces tenemos a Siria, y Asiria cae, ¿cierto? Entonces Dios le está diciendo a Egipto: no crea usted que usted no va a caer, yo lo voy a comparar con uno que ya cayó, que es con Asiria, que ese sí era un reino poderoso, ese era un reino fuerte, con los asirios. Eso es el capítulo 31, es como la caída de Asiria. El recuerdo de Dios que Dios le da a Egipto sobre la caída de Asiria. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ahora 32. En el capítulo 32 empieza diciendo: aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el primero del mes, que fue palabra de Jehová diciendo para el año duodécimo. 12. Entonces esto es el año 12 de la cautividad babilónica, el año 12 de la cautividad, en el mes duodécimo. No podemos decir diciembre porque ellos tenían otros meses. Ok, no sé exactamente aquí, pero ellos tenían otros meses, no podemos decir diciembre. Para que no falte el predicador que diga: hermanos, en el diciembre, en el mes duodécimo, en diciembre. No va a tener que diga eso, pero bueno, ya no sabemos qué más, porque ellos tienen otro calendario, otros meses. Bueno, no nos burlemos tanto de esta pobre gente. Entonces ahí hay una diferencia. Escritura: porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerán, a la espada se ha entregado, traerte a él y a todos sus pueblos. Hablarán a él los fuertes de los fuertes en medio del infierno, con los que le ayudaron, que descendieron y yacieron con los incircuncisos muertos a cuchillo. Entonces, ahí que nos habla del infierno, versículo 21. Y nos dice que hay en el infierno, hay conciencia. ¿Por qué muestra que hay conciencia? Porque dice que hablaban allá en el infierno, hablarán a él los fuertes de los fuertes del medio del infierno, con los que le ayudaron a descender. Es como si en el infierno hay conciencia. Están hablando, y en adelante dice: allí el azul con toda su multitud, sus sepulcros estarán en él, en sus alrededores todos ellos muertos a cuchillo. Bueno, entonces nos muestra pues ese asunto del infierno y de los que cayeron allá a ese lugar, que habían muerto a cuchillo, que era una cosa pues bien dura, ¿cierto? A espada. Versículo 30 y de Martín, infierno. Hay más partes que dicen infierno, pero 27. Y no ya serán con los fuertes que cayeron de los incircuncisos, los cuales descendieron al infierno con sus armas de guerra y pusieron sus espadas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, porque fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Y mire que dice: mas sus pecados estarán en sus huesos. Están siendo juzgados por lo que hicieron, por sus pecados. Bueno, y este es pues como un capítulo que habla sobre el infierno, que está lleno de reyes, está lleno de guerreros, está lleno de gente pues fuerte, de gente orgullosa, está lleno de ese tipo de personas. Esto va a entender entonces como que el infierno existía desde antes de Jesucristo. Pero el cielo no existía desde antes de Jesucristo, sino el seno de Abraham. Pero el infierno sí existía desde antes de Jesucristo, porque el rico y Lázaro, el Lázaro fue al seno de Abraham, pero el rico ¿a dónde fue? Al infierno. Al infierno. Entonces, cuando ya resucita Jesucristo, dice la Biblia, se muestra como que van al cielo. Pero antes de la resurrección, antes de la muerte y resurrección de Cristo, no habla del cielo, sino como otro lugar. ¿Listo? Pero el infierno sí, como que sí existía el infierno antes del Señor Jesucristo. Bueno, en el capítulo 33 Dios llama al arrepentimiento a pesar del pecado del pueblo. Dios les dice que se arrepientan. Pues podría